Como siempre, gracias al Señor por todo lo que se comparte, porque estamos compartiendo de la palabra y de la vida. En nuestra experiencia de oír la palabra, en la medida en que andamos y atravesamos por circunstancias diferentes, y como se ha estado diciendo, sabemos que es así, pues, Satanás está rugiendo alrededor, mirando a quién devora siempre. Y cuando parece que tenemos la cosa ya perfilada y bien, parece que es imposible conseguirla. Y es una maravilla ver cómo el Señor obra. Pero como se ha compartido en el Salmo, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies del lazo. Es en el momento en que yo siento que mis pies están en el lazo y empiezo a mirar cómo salirme del lazo, he quitado los ojos de Jehová. Y es lo que quiere el maligno, que me enrede yo en cómo salir adelante por mí mismo. En ese momento me he desconectado del Señor y entonces Él dice que si estoy mirándole a Él, Él va a sacar mis pies del lazo. Pero si me estoy yo mirando la situación para solventarla por mí mismo, ya no estoy dependiendo de Él. Y si no estoy dependiendo de Él, estoy cerrando la puerta a que Él obre. Porque es así, el Señor es glorificado en el momento en que le creo. Porque Él es Dios. El tema con nosotros no es saber más, saber menos, estar más o menos capacitados, es creerle. Y hay un tramo aparentemente pequeño, como decíamos el otro día, ¿no? Con el 85% de la fe, todavía estoy siendo incrédulo. Es cuando mi ser le cree del todo, en esos momentos hay una conexión directa con el Señor. Porque es Dios. Entonces yo no puedo empequeñecerlo para que se adapte a lo que yo pienso que debe ser. Tengo que creerle. Y cuando le creo, le honro. Y cuando le honro, Él está cumpliendo toda su palabra maravillosamente. En mi experiencia. Y siempre tenemos obstáculos, ya lo sabemos, pues en nuestra vida, ¿no? ¿Y los obstáculos para qué son? Para que venzamos por la fe, confiando en Él, ¿verdad? Así que esta mañana mismo hemos tenido una experiencia de asalto cuando yo pues he venido con todo preparado y llego aquí y solo tengo la mitad. ¿Dónde está la otra mitad? Pero he pensado, será para la gloria del Señor este problema, ¿no? Pero el Señor ha puesto esa disposición en inmersión en Dios y ha ido rápida y me ha traído la otra mitad. Y entonces ha sido para gloria, para bien, para gozo, para alabanza de su nombre. Y además, yo había anotado un himno más que no lo hemos cantado. Entonces, mientras que Inmersión en Dios ha ido a buscar eso, hemos cantado el himno que yo había anotado. Así que ha sido para la gloria del Señor, para que nuestro corazón se viera dirigido hasta lo mínimo por Él. Bueno, pues esto es tantas veces, ¿verdad? Y tantas veces que parece que tenemos una idea clara de hacer algo y se nos cierra todo. ¿Y qué pasa? ¿Nos quedamos empaquetados? ¿O mantenemos nuestros ojos fijos en el Señor? Y Él obra maravillas que no se nos pueden ocurrir, las obra. Y las vemos, ¿no? Y es fiel. Pero hemos de creerle el 100%. Esta es la cosa con las diferentes proporciones de la fe. Y claro, cuando uno está dándose cuenta de estas cosas y va creciendo en confianza en el Señor, en fe en el Señor, en entrega al Señor, entonces de pronto viene el maligno y nos pone las cosas torcidas, de manera que todo cabeza abajo, y hay dos maneras, o decir, tú eres maravilloso, voy a seguir mirándote y tú estás obrando para que cosas que yo no alcanzo y no entiendo me acerquen más a ti. O bien decir, vaya, ¿y ahora por qué todo esto? Es la diferencia. El que está mirando al Señor sabe que todo está ordenado por el Señor para su gloria y para mi bien supremo, y que no puede haber un trazado más maravilloso que el que ha hecho, el que él ha hecho de mi circunstancia, ¿verdad? Y entonces ahí el corazón está unido permanentemente a Dios. Y esta es la vida. La vida es la unión permanente con Él, porque la vida eterna es la unión permanente infinita con Él. Y esto es lo que ha venido a darnos el Señor Jesús, porque estamos completamente apartados de Él, ¿verdad? Estábamos viendo este tema del cuerpo, el alma y el espíritu. Voy a hacer un poco de repaso. Como en Génesis, en 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y en la primera, los Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo lo vuestro, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y la primera Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y preguntábamos, pues, ¿quién ha de glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu? El alma. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. En Deuteronomio 6:4 estoy repasando cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando el Señor Jesús responde a la pregunta que le hacen los escribas, dice Marcos 12:29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la primera, los Corintios 6:13, dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Con todas estas escrituras estábamos viendo, el cuerpo es el habitáculo, es la morada, es el templo. El espíritu es la naturaleza. Cuando andábamos en la carne, nuestro carácter, nuestra alma era egoísta, egocéntrica e incapaz de amor, amar. Dios nos ha trasladado de la carne al espíritu, lo tenemos en Romanos 8, y el alma es la sede de la persona diferenciada única, la sede de la identidad personal, del carácter y sentir de la persona. Es el alma la que hace las elecciones, la que decide hacer morir las prácticas del cuerpo por el espíritu, como nos dice en Romanos 8. No lo he leído, pero bueno, también lo puedo leer en versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive. Y el espíritu es vida, dice más literalmente, a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora otra vez, el cuerpo está muerto, es insensible, es incapaz de entender, de valorar, de hallar aliciente o estímulo, de desear, de recibir las cosas que son de la naturaleza y del espíritu de Dios. El cuerpo no ha cambiado y su naturaleza, valores y deseos son los mismos que nosotros hemos tenido mientras estábamos en esa naturaleza, en el mundo. Podemos habitar en el cuerpo porque Dios juzgó y condenó el pecado en él, llevándolo a la muerte en el cuerpo de Cristo. Pero ya no es más nuestro ámbito, nuestra naturaleza, nuestra identidad, ni tiene autoridad alguna sobre nosotros, ni le debemos nada, no le debemos nada al cuerpo, aunque el cuerpo trate de recordar, tú, mira, que yo que necesito, que tú sabes que me gusta, no tiene ninguna autoridad, no le debemos nada al cuerpo, ¿verdad? En Romanos 8:12, así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne estáis a punto de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis. Ya comentamos esto también. Las prácticas del cuerpo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, como le hemos cantado. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, toda esta porción es completa y larga, pero ya la hemos visto, es solo recordándola. El alma recibe el carácter de Cristo al nacer de Dios por el Espíritu Santo, y el carácter de Cristo va conformando a la persona en la que el Espíritu Santo vive. 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es lo que el Señor está haciendo con nosotros cuando podemos mirarle a cara descubierta y no hay, creemos de verdad, Él va derramando en nosotros su mismo carácter, su habitación en nosotros. Entonces lo que sentimos es lo que Él siente. Nuestro juicio es su juicio, nuestra respuesta es su respuesta. Él vive en mí, ya no vivo yo. Y esto es la obra maravillosa del Señor en la vida de los que realmente le creen, hasta que nos llame a su presencia, ¿verdad? Así que otro tema que estuvimos tratando y hablando de la unión más íntima que hombre puede tener es en el matrimonio. Estuvimos sacando ese tema y vamos a ampliarlo un poco. En Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa a sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el orden puesto por Dios en el primer matrimonio fue de espíritu, alma y cuerpo. La unidad para poder conocerse y amarse verdaderamente, llegando a ser uno, dependía de y se iniciaba por el espíritu. 1 Corintios 6:16, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu. Cosas tan grandes que nos ha dado el Señor. Se está compartiendo esto, ¿verdad? Pero es que es así. Estamos unidos al Señor, somos un espíritu. Hay una unidad maravillosa, una unidad existencial maravillosa en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así, en el matrimonio, el primer paso para poder conocerse verdaderamente y amarse del todo es llegar a ser un espíritu. Es solo a partir de esa unión real, resuelta, firme y permanente, que el alma de cada uno de los cónyuges va siendo transformada en la misma imagen de Cristo y el carácter de Cristo va siendo impreso en ella. En y desde esa unión del alma, el cuerpo es recibido y amado como parte constituyente de la persona amada, diseñada, elegida y ordenada por el Señor para acompañar al cónyuge en amor como un solo, como uno solo, durante toda su andadura en el mundo, como su habitación temporal, sin análisis, sin modelos, sin comparaciones, sin críticas, sin decepciones ni defectos. Ya comentamos esto, la tendencia natural en la elección del cónyuge suele ser empezando por el cuerpo. pero la verdadera tiene que ser por el espíritu. Pero bueno, así después hay tantas dificultades y tantas desgracias, ¿verdad? Ahí el introductor del pecado en el mundo trabaja constantemente presentando modelos que atraigan a los ojos, que excitan los deseos de la carne y que pueden conducir a la vanagloria de la vida, perdiendo toda la sustancia de la verdadera unión como Dios la ha diseñado. Ya lo comentábamos esto, cuando uno está mirando tantas imágenes que te dan de este, lo otro, y tantos cursillos de que la mujer tiene que ser así, el hombre tiene que ser así, las medidas tienen que ser estas, la cara tiene que ser así, y uno va poniéndose eso dentro, y eso es el molde por el que busca al cónyuge, porque es lo que hacen, ¿verdad? Ahora, el segundo nivel es el del alma. Si hay descontento, si hay frustración, quiebra de los ideales en la unión del cuerpo, difícilmente podrá llegarse a la verdadera comunión. Unidad en amor, aceptándose cada uno con su dotación y su limitación, tal cual es, recibiéndose el uno al otro como un don, un regalo de Dios personalmente, sabiamente diseñado por el Señor para el cumplimiento de su propósito de conformarlos a Él en uno y llevar todo el fruto que Él ha ordenado para ese matrimonio. Primero ha de ser vivido por ellos y visto en ellos. Es de ahí que los hijos podrán ver el verdadero amor conyugal. Ver a Cristo en cada uno de sus padres, amando al otro con el mismo amor con el que Cristo los amó y los ama, sin pedir nada, y poniendo su alma en total y cálida, entrañable y tierna entrega el uno por el otro. Resta decir que a partir de ahí el mensaje está siendo comunicado en esas vidas sin necesidad de discursos, demostraciones, apologías, normas o cursillos, que es lo que el hombre siempre acostumbra a hacer, ¿verdad? Como ya hemos visto, para que se dé eso segundo y tercer nivel, ha de empezarse por el espíritu. Sin esa firme e irrevocable elección, el cuerpo sigue presentando desacuerdos con su ideal y el alma se va encerrando en sí misma, aislando al uno del otro e impidiendo esa plena unión diseñada por Dios, en la que el amor de Cristo inunda, envuelve y embriaga al esposo y a la esposa, transformándolos en grato aroma para Dios y en testimonio al mundo del amor de Cristo. Cuando los esposos son uno en espíritu, esa unión es firme, sólida, indisoluble. No hay ni cabe mirada o consideración fuera de esa unión-unidad. Es a partir de esa clara convicción, de esa irrevisable e irreversible elección de ser uno en Cristo durante todo su trayecto por el mundo, es a partir de ahí que las almas buscan su unión en carácter y sentir. Es cuando no hay opción alguna que no sea permanecer unidos en uno para así cumplir toda la obra que el Señor les ha encomendado, a la que les ha enviado y con la que se identifican ambos resueltamente y sin titubear, que se empieza a generar la unión del alma del uno con la del otro. El Señor nos está enseñando estas cosas y cada uno puede saber por dónde anda en su experiencia, ¿verdad? Así que en Hechos 4:32 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermoso testimonio que está ahí y que tantos y tantos tratan de derribar ese testimonio y decir, bueno, será en aquellos tiempos, era porque ellos vivían así, era porque ellos tuvieron esta emoción. Esto es lo que el Espíritu hace. Y de, bueno, pero eran bastante torpes, y no, la palabra de Dios dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo y de gozo. Ahí está el testimonio, ¿verdad? De ser uno hasta un alma. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? En Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El matrimonio es un diseño maravilloso de Dios desde la creación y es figura de Cristo en la Iglesia y trasciende todas las figuras y todas las imágenes que nos podamos hacer. Es una maravilla que Dios nos ha dado a vivir. En Génesis 2, 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cedró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué bonito, y cómo se desprecia todo esto hoy, ¿verdad? Y tan hermoso que es creer al Señor y hacerle verdadero en nuestro espíritu. Entonces, toda la palabra de Dios toma toda su autoridad en toda nuestra vida, ¿verdad? Ahora, Dios hizo uno al hombre y a la mujer, al tomar la costilla de Adán y formar a la mujer de ella. Más claro que nos lo explica el Señor y tantas vueltas que se le quieren dar. El Señor tomó una costilla de Adán y de esa costilla formó a la mujer y Adán reconoció, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Así que Adán mismo entendió lo que estaba pasando. Eran uno. Dios tenía un propósito. El propósito era tener una descendencia para él, de manera que él llevara muchos hijos a su gloria eterna. Primero era necesario que el hombre y su mujer se unieran en una sola carne, fructificando así de manera que pudieran engendrar hijos e hijas. Por eso estamos todos aquí, lo sabemos, ¿no? Dios sabía de antemano lo que el hombre y la mujer iban a hacer, pero no desistió de su propósito. Para conseguir engendrar hijos para su gloria, Dios el Hijo tendría que descender del cielo al mundo y entregar su alma en la debilidad de un hombre en carne y sangre, aprendiendo por sus sufrimientos para redimir a su esposa la obediencia al Padre y venir así a ser el autor de la eterna salvación de los hijos que había de llevar a su gloria. Es tan grande y tan hermoso, ¿verdad? Ir entendiendo. Toda la historia es una, está conectada, toda la palabra de Dios está conectada y vemos la sabiduría, vemos la delicadeza, la bondad de Dios dándonos todo y enseñándonoslo todo para que podamos mirarle, admirarle, creerle, estar en comunión íntima con Él y dejar que Él cumpla ese propósito que nos revela en su palabra por su Espíritu que está en nosotros. En Hebreos 2:5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a nosotros, ¿verdad?, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, para anular, es un cataergo, es hacer venir las obras a la nulidad, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que vemos Dios cumpliendo su propósito de llevar muchos hijos a la gloria, y estaba incluido la venida del Señor Jesús y su entrega y sus sufrimientos por nosotros. ¿Para qué? Para rescatar a su esposa. ¡Oh, qué maravilla! ¡Aleluya! Es que es una maravilla. Si es que la vida es una maravilla cuando nuestros ojos se abren al Señor, ¿verdad? Así que Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, pasando a Efesios 5 y en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La esposa, ¿verdad? Y ¡Uy! ¡Qué difícil es esto hoy con toda la movimiento feminista y los derechos y las cosas! Esto es lo que dice mi Dios, ¿verdad?, a las casadas, que estén sujetas como a Cristo a sus maridos. ¿Y qué manda el Señor a los maridos? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer tema a su marido. Este respete, estima a su marido, ¿verdad? Es un temor santo, no es temor de miedo, sino temor de conocer a Dios, ¿verdad? Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Qué cosa tan pequeña, ¿verdad? No seáis ásperos con ellas. Qué difícil. Pero es lo que manda el Señor, no seáis ásperos. Ama a tu mujer, no seas áspero con ella. Pero es que ya está siendo áspero. Ama a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para que no tuviera mancha. ¡Oh! Qué vida tan preciosa, ¿verdad?, esa que tenemos. Y queremos oír a Dios. Él está en esa vida. Primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora dice, Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Hay muchas mujeres en esto y dicen, va, es una costumbre, ¿verdad? Pero no es así. En Génesis 18:9 estaban los ángeles, el Señor allí, con dos ángeles, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Y cómo lo dijo esto Sara? Bueno, para que lo oyeran las mujeres. Mi señor. No, en su intimidad lo dijo. Siendo también mi señor ya viejo, lo tenía dentro esto, ¿verdad? Así dice el Señor. Que las esposas amen a sus maridos, ¿verdad? En Cantares, capítulo 4, versículo 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo, desciende desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, cuña, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano, levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Y qué estará diciendo aquí el Señor, verdad? ¿Podemos decir esto? Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. ¿Podemos decir esto de nuestra esposa? Para mirarla cuando estéis solos. A los ojos, a ver si le puedes decir esto, pero no para repetirle unos versículos, sino con el corazón, amarla como es, tal como es, con todo el corazón, sin pedir nada a cambio, entregando tu alma, para que ella pueda ser limpia, sin mancha y recibir todo lo que Dios ha dispuesto a través de ti para su alma, para que seáis uno y Dios pueda ser glorificado en el cumplimiento de su propósito al crear a Adán y a Eva, y en el cumplimiento, esa era la figura de lo que él está haciendo, él está llamando a su esposa, por la cual se entregó sin pedir nada. ¿Lo vemos? Somos la esposa de Cristo. Ahora, ¿alguno ha visto alguna vez cuando vino el Señor a la tierra diciendo, tú estás un poco feo, un poco, arréglate un poco más, que si no me gustas, ¿no? Tú tienes unas costumbres feas, torpes, no hay belleza en ti. ¿Hemos oído alguna vez al Señor decirnos esto? ¿Cómo estábamos tú y yo? Enemigos de Dios, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros, muertos en delitos y pecados, con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, con una mente que es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Un momento, esto es lo que vio el Señor, claro, que podía ver si esto es lo que soy yo en mí mismo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Arréglate un poco, ¿no? Para que, tal como yo estaba, se entregó por mí en la cruz. Sin pedirme nada. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué me dice a mí con respecto a mi esposa? Ámala como yo te he amado a ti. Ni una milésima menos. Tal como es. Ámala del todo. Y que lo vea en tus ojos y en tu voz y en todo, que vea que la estás amando del todo. Así se formará esa unión del alma. Si ha habido primero la unión espiritual. No solamente de ser creyentes ambos, sino de haber hecho ambos la elección de vivir juntos delante de Dios para cumplir toda su voluntad hasta el fin. A partir de esa elección es cuando viene la unión del alma. Mientras tanto, si no hay esa unión espiritual, y cuando viene esa unión espiritual, uno sabe, pase lo que pase, tiene total confianza y seguridad en su cónyuge, sea en la esposa o sea en el esposo, total confianza, es igual lo que pase. Esa unión es indestructible para toda la andadura por el mundo. Pero una vez eso está asegurado, por la elección en el Espíritu, y hay ese testimonio en ambos, una vez esa unión en Espíritu está ya fraguada, entonces empieza a formarse la unión en el alma. Hasta que el alma de los dos sienta lo mismo, desee lo mismo, busque lo mismo, sea sensible a lo mismo, responda igual y el carácter vaya siendo en ambos transformado en el carácter de Cristo, que es el que vive en nosotros. Ahora, ¿no es esto algo maravilloso? Dice la Escritura que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. Así que, ¿qué privilegio nos ha dado el Señor? No solo de la maravilla de salvarnos, hacernos suyos, lavarnos de todos nuestros pecados, unirnos a Él en espíritu, sino también para aquellos casados, unirnos en espíritu para que lleguemos a ser uno en alma y en cuerpo. El cuerpo es lo último, es lo último. Una vez que el esposo o la esposa ven a su cónyuge uno en el espíritu, unidos del todo, y el alma siente lo mismo y el carácter de Cristo, el cuerpo está ahí, y Dios hace que el cuerpo pueda ser vehículo de lo que Él ha dispuesto y puedan tener esa unión también íntima en el cuerpo, pero a partir de la unión en espíritu y en el alma. Lo vemos en todo esto, todos los expertos en sexología y todas las cosas y las medidas desaparecen por completo. Mi esposa es única, única. Dios la hizo para mí. Dios la dotó para mí con su dotación y con sus deficiencias, con sus limitaciones, pero la hizo para mí, exclusivamente para mí, para ningún otro en todo el tiempo que ande por la tierra. ¡Qué maravilla! Y me la ha dado. ¿Cómo sabe lo que yo necesito antes de crearme? Y antes de crearme pensó en Monse, para que fuera mi esposa. Hasta que yo no lo entiendo, puedo darle vueltas a todos los tratados de esto y de lo otro, a ver si coinciden, cuando de pronto se abren mis ojos y digo, ¡oh! ¡Wow! Entonces miro a mi esposa. Digo, ¡qué maravilla! Es una fuente de huertos para mí. ¿Verdad? Es como decía el otro día, una cierva amada y una graciosa gacela. ¿Has mirado bien? Del todo. Es así. Es lo que Dios la ha hecho para mí. Y así la veo yo. Así de sencillo. Y no hay opción para discutir nada. Ahora puede haber algo más maravilloso que tengas un cónyuge, sea la esposa, sea el esposo, que te mire a los ojos y no haya ninguna cosa de por medio, que esté pensando, que maquine, que sepa, que haya oído, que le han dicho, esté amándote. ¡Wow! ¿Es posible? Claro. Es lo que Dios nos está dando a vivir. En todos los matrimonios pueden vivirlo. Como decía el otro día, pues el que no ha sido llamado al matrimonio, como Pablo, tiene toda su fuerza, su vida y su comunión con el Señor en permanecer sin casarse, porque no lo ha dispuesto el Señor para esa alma. Tendrá una plenitud, a lo mejor, más que la de los que están casados. Pero es Dios el que dispone las vidas. En los casados hay una relación maravillosa cuando de verdad se abandona uno al Señor. Y además están los hijos. Que si ven esa relación, la desearán para sus vidas. Y estarán con nosotros en el cielo, en la gloria con el Señor. ¡Oh, qué privilegio que nos da el Señor! Sí. Los que no están casados, no pasa nada. No es que están mal. No, si el Señor tiene un cónyuge, para ti te lo va a dar. No hay nadie que lo pueda impedir, cuando sea. Mira a Sara con la edad que tenía, ¿verdad? No hay nada difícil para el Señor, ¿verdad? Es así. Si el Señor no da hijos, igual el matrimonio tiene que ser pleno, porque está en las manos del Señor, ¿verdad? Sin ninguna dificultad. No hay nada que reprochar. No hay nada de lo que sentirse inadecuado en absoluto. El esposo tiene que mirar a la esposa poniendo su alma por ella, del todo, amándola. Y la esposa tiene que mirar al esposo poniendo también su alma en unión a él, en la misión a la que Dios los ha enviado. Es así. Ahora esto que... Esto es... ¡Oh, qué bonito! Si estos son cuentos, ¿no? No, no, esto es la verdad. Esto es la verdad. Para vivirla. Y en el punto en que tú estés, si estás casado en tu matrimonio, ahí te quiere conducir Dios. Y en el punto en que no estés respondiendo para con tu cónyuge, conforme a lo que Dios te está diciendo en su palabra, conforme al ejemplo que Él ha dado al poner su alma por los indeseables que éramos nosotros, entonces, si te queda, oye al Señor. Humíllate delante del Señor. Reconoce que no estás dejándole que te llene y que por lo tanto tu cónyuge no está recibiendo ese amor sin ninguna condición, del todo de ti. Si lo reconoces, es el primer paso para arrepentirte en ese ámbito y para que el Señor, al reconocerle, haga que lo vivas. ¿Alguna vez ha dicho el Señor algo que no ha hecho? Nunca. Así que la vida la ha hecho el Señor tan maravillosa que no hay adjetivos para definirla. Es inefable. Pero es la experiencia de el creyente que está entregado del todo al Señor. Él es en nosotros ese amor. No es que el Señor me está diciendo, ahora venga, pon en marcha el motor y funciona y genera amor para con tu esposa. No. El Señor me está diciendo, cree en mí, abandónate a mí y mi amor será tan fuerte en tu corazón que todo lo que veas en tu esposa será lo que yo hablo, porque te la he dado yo. O la esposa en el esposo, ¿verdad? Así que uno no puede decir, oh, fíjate cómo yo estoy ganándome a mi esposa y dándole, pero estás todavía en la infancia o la niñez, ¿verdad? No hay nada que tú puedas dar excepto a Cristo. Y no puedes dar a Cristo si no estás rendido a Él, porque tú no puedes generar a Cristo. No puedes hacer nada más que reconocerle. Entonces estás dando gloria a Dios. Y cuando le das gloria a Dios, Él derrama todo lo que ha hablado en ti y está Él en ti, haciendo lo que te pide. ¡Oh, qué vida tan maravillosa! Gloria a su nombre.